Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Y podemos ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, capítulo 5. Recordemos que empezamos esta serie de sermones sobre las cartas a Timoteo y a Tito, con el propósito de recordar nosotros como joven iglesia cuáles son los fundamentos de una iglesia cristiana. Y aquí el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, y luego veremos a Tito, sobre qué han de hacer, cómo han de conducirse en las iglesias del Señor. Y todos los temas que está tocando esta carta son muy fundamentales, los que hemos visto hasta ahora. Y estamos en el capítulo 5, leeremos el capítulo completo. Dice así la palabra del Señor, en este caso, sobre cómo Timoteo ha de tratar con los demás dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Leeremos dos versículos más. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. hasta aquí la palabra del Señor. Tengamos una palabra de oración. Señor Dios nuestro, de nuevo nos acercamos a esta porción de la Escritura con reverencia, con temor, con amor también, Señor, deseando de corazón que tú nos hables a través de ella, de una forma viva, de una forma práctica, que tú, Señor, impactes nuestros corazones y nuestra iglesia para vivir más de acorde a tu voluntad y a tu palabra. Queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia cristiana, queremos ser una iglesia que te honra en todo lo que hacemos y decimos. Te pedimos que tu palabra sea la que moldee nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros pensamientos, y que en todo lo que hagamos y digamos tú seas muy glorificado. En nombre del Señor Jesús. Amén. Recordamos por un momento la semana anterior cuando tratábamos el capítulo 4 en Primera de Timoteo y el Señor nos hablaba sobre ese cuidado de uno mismo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo, consérvate puro, guarda la doctrina, nútrete de la palabra de Dios. Está hablando en primer lugar de un cuidado de sí mismo y ahora está hablando en este capítulo 5 de un cuidado de los demás. El médico que quiere atender necesita él estar bien. Anda, que si el médico coge la gripe A, ¿cómo va a cuidar de los demás? Así con nuestros corazones, así con nuestra alma, hemos de cuidar cada uno de nosotros, y mayormente los Timoteos, los que estamos en el liderazgo cristiano, hemos de cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. Y cuando digo cuidar de nosotros mismos, no lo digo en un sentido egoísta. El mundo te dice, cuida de ti mismo, pero esa es la meta. Cuida de ti mismo y ya está. La palabra del Señor te dice, cuida de ti mismo porque has de cuidar de los demás, porque estás en un cuerpo. Y huyamos de ese individualismo que vemos continuamente, en el cual mi vida es mía y yo puedo hacer conmigo lo que quiera. No, si eres cristiano, no. Formas parte de un cuerpo. Cuida de ti mismo para poder cuidar de tus hermanos, los unos de los otros. El cristiano, cuando Dios se le acerca, le dice, ¿qué pasa con tu hermano? No puede responder como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No podemos responder como Caín. Somos guarda de nuestro hermano. Cuidamos a nuestro hermano. Y porque quiero el bien de mi hermano y de toda mi iglesia, he de cuidar de mí mismo. Porque vivimos en un cuerpo. Como Timoteo, hemos de ser ejemplo de los creyentes, como dice en el versículo 12 del capítulo 4. Cuidar de nosotros mismos. Y sabéis, no ha sido nada fácil preparar este sermón. No lo es con ninguno, pero es especialmente difícil. Cuando miras diferentes comentaristas sobre este capítulo 5, empiezan a hablar de cada uno de los versículos como si se tratara de muchas cosas separadas que a Pablo le pasan por la cabeza. Una enumeración de consejos, uno detrás del otro. Como si Pablo escribiera un versículo y luego se fuera a pasear y volviera y se acordara de otra cosa y escribiera otra cosa. Pero realmente si somos capaces de leer esta porción de la palabra como acabamos de leer, nos damos cuenta que hay un mensaje muy concreto. Está instruyendo a Timoteo sobre cómo cuidar de la gente en la iglesia. Timoteo, sabemos poco de él, pero sabemos que era un hombre joven, un hombre soltero parece ser, más bien de carácter tímido o introvertido. Parece que para Timoteo era una especial dificultad saber cómo relacionarse y cómo tratar con los demás. Por eso Pablo le escribe todo este capítulo de forma muy concreta, muy específica. De esta manera relaciónate con los demás. Hemos leído en versículos anteriores, capítulo 1, versículo 18, exhortaciones a Timoteo para que no dude o para que no le hagan dudar de ese llamado, de esa autoridad que tiene la iglesia. Capítulo 1, versículo 18, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, pelea la buena batalla. Timoteo 4, 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le aconseja a Timoteo que no dude y que no se deje arrastrar por los comentarios de la gente. Ninguno tenga en poco tu juventud. Exhorta a Timoteo que sea valiente, a que no decaiga. Veremos en 2 Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y este capítulo está dentro de esa enseñanza y esa exhortación de Pablo a Timoteo. muy en resumen, Timoteo, no temas a la gente, ama a la gente. No temas a la gente, ama a la gente, ama a los hermanos, ama a la iglesia. Como dice primera de Juan 4:18, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No es la valentía el antídoto al temor, es el amor. Como un vaso que está lleno de aceite y empiezas a llenarlo de agua, ¿qué pasa con el aceite? Se desborda, cae. No temas, ama. Ama a tu hermano, ama a tu enemigo, ama a todos los que tienes a tu alrededor. No temas, Timoteo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. ¿Cómo se ha de conducir Timoteo como líder dentro de la iglesia? ¿Cómo ha de tratar con los demás de una forma santa y sana? ¿Cómo relacionarse con los hermanos venciendo sus dificultades de carácter o de personalidad, de forma que busque su bien espiritual? Este es un tema fundamental para Timoteo como pastor. Yo puedo decir que hay muchos pastores que han arruinado su ministerio porque no han sabido cómo relacionarse con las personas de una forma bíblica, de una forma correcta. Y estas palabras son para Timoteo, pero son para ti y para mí. Si son buenas para Timoteo, son buenas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para el bien de nuestra iglesia. Y entonces Pablo enumera hasta 9, he llegado a contar hasta 9 tipos de personas. Vamos a ir uno por uno. Por supuesto vamos a pasar más tiempo con las viudas, porque dedica como 14 versículos a las viudas. Y vamos a ver qué se refiere, qué quiere decir eso de las viudas. Pero he llegado a contar hasta 9 tipos de personas. Y el primero que cita es los ancianos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Y aquí no se refiere al oficio de anciano, sino a la persona mayor. Al anciano, al que peina canas. Y dice la palabra del Señor, en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Timoteo, sé que es difícil, eres un hombre joven, y habrá momentos en que tendrás que exhortar, que reprender, que corregir a un hombre mayor. Y Pablo no le está diciendo que no lo haya de hacer, lo ha de hacer, es su responsabilidad. Pero ¿cómo lo ha de hacer? Con respeto, con educación, con amor, con humildad, como si estuvieras corrigiendo a tu propio padre. ¿Cómo le hablarías? ¿Con qué respeto le hablarías? Pues habla así a los hombres mayores dentro de la iglesia. Luego enseguida pasa a los jóvenes, a los más jóvenes como a hermanos. Lo cual también nos da una idea de la edad de Timoteo. Lo considera a él, hombre joven, también exhortando a hermanos jóvenes. Exhórtales, corrígeles, pero con esa confianza y ese amor con el cual corregirías a tu hermano. No con superioridad, no con orgullo, no con altivez. Ya es suficientemente difícil recibir la corrección. Timoteo, no lo pongas difícil. Hazlo con humildad. Hazlo con buen carácter. El versículo 2 lo dedica a las mujeres, a las ancianas como a madres. Yo creo que este pasaje, esta frase, debía llegar directo al corazón de Timoteo. Timoteo amaba y respetaba mucho a su madre, Eunice, y a su abuela Loida. Recordemos que Timoteo es creyente de tercera generación. Lo veremos en la segunda carta. Como él aprendió el evangelio de su abuela Eunice, perdón, Loida, de su madre Eunice, y como él ha recibido de la palabra del Señor. Ellas le instruyeron en el camino de la fe desde niño, desde pequeño. Así que las tenía consideradas como mujeres piadosas. Y de esa manera, Timoteo, has de tratar con las hermanas mayores en la iglesia, como si fueran tu madre y tu abuela. Versículo 2 también, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Las mujeres jóvenes son también parte de esta familia espiritual. Y Timoteo, Pablo no es que esté preocupado porque Timoteo no vaya a tratar bien a las hermanas más jóvenes, sino que también su ministerio está en juego, y hay muchos observando que pueden ser mal pensados o mal intencionados en cómo Timoteo, como hombre joven, como pastor joven, se está relacionando con las hermanas. Por eso el apóstol Pablo pone este énfasis, con toda pureza, que nada se pueda decir de ti. Sé prudente, sé sabio. Ya un hombre joven ha de ser sabio y prudente en cómo se relaciona con mujeres jóvenes. Hay que ir con cuidado con según qué lugares, estar a solas a ciertas horas, según qué conversaciones tampoco son prudentes. Más aún, alguien que está en la mira del diablo para ser abatido, como es Timoteo. Sea aún más prudente, con toda pureza. Por eso la palabra del Señor, en varios lugares, destaca el ministerio de las mujeres mayores, las ancianas, en cómo han de ministrar a las mujeres jóvenes. Porque un pastor, y más aún un pastor joven, se ve limitado en su ministerio hacia las mujeres jóvenes por la prudencia y por el sentido común. Aunque alguien dijo que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, se ve limitado, se ha de ver limitado por el sentido común y la prudencia. Y ahí entra en juego este fantástico ministerio que las mujeres más mayores tienen la responsabilidad de hacer hacia las mujeres más jóvenes. Y el versículo 3 empieza a hablar de las viudas. Y como digo, 14 versículos. Debía ser un tema importante. Os he de confesar que hay muchas lagunas, hay muchos versículos que son difíciles de comprender porque no sabemos exactamente qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso con las viudas. Por eso debemos intuir bastante de lo que dice respecto a las viudas. Y lo primero que dice es honra a las viudas. Sabemos que en aquella época no había nada más desamparado que una viuda. No había pensiones, no había ayuda a la gente mayor, no había asistencia domiciliaria, no había estas cosas. La economía familiar dependía básicamente de lo que el esposo ganaba o era capaz de traer a casa. Y cuando el esposo moría, esa viuda y esos huérfanos quedaban completamente desamparados. A merced de la caridad, de aquellos que quisieran tener caridad con ellos. La viuda y los huérfanos eran lo más vulnerable de la sociedad de aquel tiempo. Por eso la mayor muestra de confianza, la mayor muestra de fe que vemos en Lucas 21:3 es esa viuda que tiene solo dos blancas, dos monedas, y las pone en la ofrenda. Qué señal de dependencia del Señor. Una viuda muy pobre, dice, da todo lo que tiene. Y el Señor, cuando quiere expresar el cuidado que tiene por su pueblo, dice en Jeremías 49, deja tus huérfanos, yo los criaré, le dice Israel, y en mí confiarán tus viudas. Dios cuida de las viudas y los huérfanos, lo cual quiere decir Dios cuida de los desamparados, los que no tienen, los que están necesitados. Pero honra a las viudas no significa solo que les hables con respeto, significa en términos prácticos, ayúdalas, apóyalas, has de sostenerlas. Está hablando aquí de apoyo económico, de los fondos de la iglesia hacia las viudas. Pero dice, las viudas que en verdad lo son. ¿Qué pasa? ¿Que algunas decían que eran viudas pero tenían a su marido escondido en la nevera? ¿O qué? ¿Se hacían pasar por viudas? Las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa eso? Pues que viuda es un término que significa mucho más que haber perdido el marido. Viuda significa una categoría social, un tipo de persona. Viuda es sinónimo de desvalida. Desvalida. Y había mujeres que habían perdido el marido, pero no estaban desvalidas. Por tanto, no eran viudas. Y dirás tú, sí, eran viudas, se le había muerto el marido. Ya, pero según este pasaje y según el entendimiento de lo que significa viuda, no eran viudas. Viuda es un tipo de persona. Si tenía hijos, tenía nietos que podían cuidar de ella, ya no era viuda. Ya no estaba abandonada, no estaba desvalida. Entonces, en ese caso, que los hijos y los nietos aprendan a cuidar de su familia. Aprendan a cuidar de sus mayores. Dice el pasaje, aprendan a recompensar a sus padres. Y no es que los padres nos vengan con todas las facturas, todos los tickets de compra de lo que han gastado durante 20, 30 años con nosotros, ¿sí? Y tomen una libreta todas las noches sin dormir porque hemos llorado como bebés. ¿Cómo íbamos a pagar eso? Ni en una vida íbamos a pagar eso, ¿sí? Pero este término recompensar significa un reconocimiento hacia el esfuerzo, la atención, el cuidado que los padres han tenido por nosotros. ¿Sabéis? Pasamos muchos años de nuestra vida en los cuales dependemos de nuestros padres, en todos los sentidos. Llega otra época en la vida en la cual estamos como iguales con nuestros padres, los cuales nos podemos ayudar unos a otros. Y de nuevo volvemos a otra época en nuestra vida en que son nuestros padres los que dependen de nosotros. A eso se refiere este pasaje. ¿Qué será de ellos cuando no puedan valerse? Cuando estén mayores, cuando estén enfermos, cuando afronten la vejez, cuando vengan dificultades. Ahí han de estar los hijos y los nietos, dice la palabra del Señor. No son viudas, no están desamparadas. Que los nietos y los hijos cuiden de sus mayores. Ahora, hay otras que son de verdad viudas, porque han quedado solas, completamente solas. Claro, ¿cuál era la pizca picaresca que podía haber en aquella época? Pues que los familiares llevaran a la viejita, ¿verdad? ¿Ves a la iglesia que están repartiendo dinero, están dando ayudas? Entonces ahí Pablo está exhortando a Timoteo que esto no suceda. Porque si se atiende a la que no es viuda, no habrá dinero para la que sí es viuda, que sí está necesitada, desvalida. ¿Y cuál es la viuda verdadera? La describe como una mujer piadosa, una mujer que depende del Señor. Versículo 5, que espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Esta es la viuda que buscamos, la viuda que deseamos que haya en la iglesia. Sin embargo, describe otra viuda, la viuda falsa la llamo yo, la viuda que no es viuda, la que agarra el dinero y se va a jugar al bingo, ¿sí? O a comprarse joyas. Esa no es viuda, no tiene realmente necesidad, porque realmente está amparada por la familia, pero recibe una ayuda para gastarla en cosas superficiales de esta vida. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está físicamente viva, está espiritualmente muerta. Esta no está sirviendo al Señor. Así que Timoteo tiene un difícil encargo. En primer lugar, exhortar a estas falsas viudas a que no abusen de la generosidad de la iglesia. Y otro encargo es exhortar a los familiares a que cuiden de las viudas, cada uno de las suyas, a fin, versículo 16, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, las que están en necesidad. ¿Sabéis? Hay un instinto natural en nosotros que Dios lo puso, aunque la palabra ya nos advierte que en los últimos tiempos incluso el amor natural se va a perder y cada vez vamos a ver cosas peores. Hay un instinto natural que nos dice que hemos de cuidar de los nuestros. ¿Sí? Qué feo que unos padres abandonen un bebé o abandonen un hijo. Pero igual de feo es que los hijos abandonen un padre cuando aquel está necesitado, desvalido, necesita de protección, necesita de cuidado. Si incluso los que no son creyentes cuidan de los suyos. Y recordaréis las palabras del Señor en Mateo 7:11. ¿Quién de vosotros que su hijo le pide pescado, le va a dar un escorpión? Si vosotros siendo malos hacéis cosas buenas con vuestros hijos, pues ¿qué del que se llama cristiano y no atiende a los suyos? Lo dice claro el apóstol: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo, porque se ha puesto aún por debajo del instinto natural que pertenece a todos los que hemos sido creados por Dios. Ahora bien, después de discriminar cuál es la viuda y la falsa viuda, el apóstol aquí nos habla de una lista. También desconocemos exactamente qué es esta lista. Si los diáconos de la iglesia tenían una libreta donde iban apuntando, pero nos habla de una lista. Un registro, seguramente, de estas viudas y de sus necesidades concretas. Y tres son las características de esas viudas que debían de estar en la lista. Versículo 9, que no sea menor de 60 años. ¿Por qué? Bueno, porque si era más joven, aún podía casarse, ¿sí? Y empezar un nuevo hogar y depender de su marido. Versículo 9. Que haya sido esposa de un solo marido. Así como recordamos en el capítulo 3, que se pide de los diáconos y los pastores que sean maridos de una sola mujer, lo cual no puede decir que no pueda haber segundas nupcias, sino que sean hombres fieles, que se deban a una sola mujer, ahora se pide de estas mujeres, de estas viudas piadosas, que hayan sido esposas de un solo marido. ¿Sí? ¿Me seguís? Que tengan esa misma fidelidad, o que hayan tenido esa misma fidelidad por su esposo durante su vida. Y el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Y cita varias de esas buenas obras, que haya criado hijos, que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya practicado toda buena obra, toda una enumeración de buenas obras, lo cual describe que estas viudas debían ser mujeres de fe, mujeres de entrega, mujeres de testimonio, no mujeres que vivían para sí mismas y para sus propios placeres, sino para servir al necesitado y servir a la iglesia. Y llegados aquí uno se pregunta, ¿por qué tantos detalles y por qué tanta exigencia para que esa viuda pudiera entrar en esta lista? ¿Por qué la iglesia debía buscar esa calidad espiritual en estas viudas? Varios teólogos, entre ellos Calvino, comentan que esto no era solo una ayuda para las viudas, sino que esas viudas que estaban desvalidas, esas viudas que estaban necesitadas, esas viudas que buscaban depender de la iglesia y recibían ayuda de la iglesia, esas viudas trabajaban para la iglesia, ministraban para la iglesia, se dedicaban a servir en la iglesia. Tenían su ministerio dentro de la iglesia, un ministerio de visitación, un ministerio de enseñanza a las mujeres más jóvenes, un ministerio de servicio, un ministerio de consejería, un ministerio de buenas obras. Ya que esa viuda no estaba respaldada por familia y esa viuda necesitaba depender económicamente de la iglesia buscaba la máxima calidad espiritual en aquellas viudas a las cuales sostenía, porque esas viudas servían en la iglesia. ¿Me seguís hasta aquí? Es que es complicado. Por eso, dice el apóstol, viudas jóvenes no admitas. En esa lista no incluyas a las viudas jóvenes, versículo 11. Significa un peligro para ellas y significa un peligro para la iglesia, incluir viudas jóvenes. Dicen varios comentaristas que había viudas jóvenes que al enviudar veían una posibilidad, el depender de la iglesia y el dedicarse a las cosas de la iglesia, por tanto, ellas mismas se entregaban al servicio en la iglesia y probablemente hacían votos de no volverse a casar, de no formar un hogar, siendo jóvenes. Estas viudas jóvenes entonces empezaban a hacer ministerio igual que las viudas mayores, aconsejando, enseñando a las mujeres más jóvenes, yendo de casa en casa para ayudarlas. Pero dice de los peligros que tienen, peligro de estar desocupadas, peligro de no guardar las confidencias y acabar siendo, como dice el versículo 13, siendo ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahí está el peligro al cual está apuntando el apóstol Pablo. Estas viudas jóvenes que necesitan sostén y quieren ser sostenidas por la iglesia, el consejo del apóstol Pablo es muy claro: que se casen, que no hagan esos votos y no se dediquen a la labor que las viudas mayores están realizando. No, es un peligro para ellas. Pueden sentirse tentadas por los deseos del mundo, pueden sentirse tentadas sexualmente también. Versículo 11, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El daño puede ser muy grande para ellas y puede ser muy grande para la iglesia. Dice que incluso estas mujeres pueden acabar siendo arrastradas por el mundo, entregándose a las cosas del mundo, abandonando la fe, siguiendo a Satanás, utiliza palabras fuertes, ¿verdad? Básicamente Pablo está diciendo, Timoteo, a las viudas jóvenes no las pongas ahí, que es peligroso. No las pongas ahí, no lo permitas. Porque si se quieren dedicar, como las hermanas que son mayores y más maduras en la fe, si se quieren dedicar de la misma manera, se están poniendo a ellas mismas en un lugar muy complicado, muy difícil, en una gran tentación. Y aquí la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, cuando ve este pasaje, interpreta lo siguiente: ¿ves el gran error de abandonar los votos de castidad que hizo la monja, el monje? ¿Ves cómo lo describe el Señor? Es como abandonar la fe. Es como ir en pos de Satanás. Pero la palabra de Dios dice, ¿ves del peligro de hacer un voto así, sin tener el don de soltería de parte de Dios, y aún en tu juventud? No lo hagas. Si realmente no es un don de Dios, y puedes prometer delante del Señor, dedicar tu vida, no formar una familia, sino dedicar tu vida al ministerio cristiano, no hagas este voto. Te estás poniendo en un gran peligro a ti mismo. El consejo de Pablo es muy sabio. ¿Qué debe hacer una viuda joven entonces? ¿Depender de la iglesia? ¿Servir en la iglesia? ¿Ministrar a los demás? No, que se case. Que se case y forme su familia. Cuide de sus hijos y de su esposo. Que se case. No que se case dentro de unos años cuando ha hecho un voto que no puede sostener y no aguanta más. Que se case ya. Que se case ahora. Que se case ya. Pablo está realmente preocupado por el bienestar espiritual de la iglesia y el bienestar espiritual de estas viudas jóvenes. Por eso dedica 14 versículos dentro de este capítulo. Llegamos al versículo 17 y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y si antes anciano, el versículo 1, se refería al hombre mayor, ahora anciano se refiere a los pastores, a los líderes de la iglesia. ¿Y por qué sabemos la diferencia entre uno y otro? Bueno, por el contexto. Recordemos que nos pasa igual con la palabra diácono, cuando se refiere a servidor y cuando se refiere al oficio dentro de la iglesia. Hemos de ver el contexto, ¿sí? Aquí, en el versículo 17, se refiere a los ancianos, los pastores. Hay ancianos que se dedican más a enseñar, hay ancianos que se dedican más a gobernar, hay ancianos que se dedican a gobernar y a enseñar, pero todos los ancianos son iguales en autoridad, en liderazgo. No hay diferentes tipos de pastores, hay un tipo de pastor. Iguales en autoridad y responsabilidad, aunque tengan dones y llamados diferentes. Así que aquí la iglesia, Pablo está enseñando a la iglesia que debe sostener a sus pastores, debe cuidar de sus pastores, según los dones, según la dedicación, según las posibilidades de la iglesia, para que puedan dedicarse a la enseñanza, puedan dedicarse a la predicación, puedan dedicarse a la consejería, puedan dedicarse al gobierno que la iglesia necesita. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de doble honor? ¿Que así como se mantenía a las viudas, le den el doble a los pastores? No, no significa eso. Aquí el griego, doble honor, se puede traducir así, doble honor, también como más honor, también como a un equivalente honor. Según el pastor se dedique a la obra del Señor, así sea sostenido. Según se dedique, así sea sostenido. Habrá unos que se podrán dedicar más, habrá otros que se podrán dedicar menos. Según su entrega, según su dedicación al Evangelio, así se ha sostenido. De la misma manera. Porque dice la palabra, no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. Y digno es el obrero de su salario. Mateo 10:10. Se ha de fomentar y se ha de cuidar y se ha de proteger el ministerio de los pastores, pero no solo en lo económico. Luego da un consejo tremendo aquí el apóstol, que se ha de proteger también de los ataques, de las acusaciones, porque habrá chismes, habrá rumores, habrá críticas, habrá acusaciones, habrá quejas, especialmente contra los pastores. Y dice Timoteo, si esto sucede, no admitas una acusación, sino con dos o tres testigos. Ay, no sirve que uno se levante y diga, yo el otro día vi al pastor que paseaba con otra mujer. No sirve. No admitas una acusación, sino es con dos o tres testigos. Versículo 20. Hace una cita muy rápida a un séptimo tipo de personas, los que persisten en pecar. Timoteo, no permitas que ataquen a los pastores impunemente. No permitas que las viudas vivan vidas egoístas y desordenadas. Según el pecado, así sea la corrección. Cuanto más público es un pecado, más pública es la corrección. Si un pecado es discreto, la corrección ha de ser discreta. Pero si un pecado está a ojos de todo el mundo, la corrección ha de estar a ojos de todo el mundo, para que los demás también teman. Hay una cosa que la Iglesia ha de aprender. Nos tomamos en serio el pecado. Nos lo tomamos en serio. No hacemos la vista gorda. Timoteo, corrige a los que insisten en continuar pecando. No tengas temor, el Señor está contigo. Corrígeles. A ojos de los demás, corrígeles. Hay un octavo tipo de persona. Versículos 21 en adelante. Los falsos pastores. Los falsos pastores. Y es tremendo, os invito cuando podáis a leer otra vez de versículo 17 hasta el 25, porque hay una relación tremenda entre lo que está diciendo el apóstol. Hay ancianos que gobiernan bien y deben ser sostenidos por la Iglesia y han de ser respetados. Aún así, habrá algunos que quieren socavar el ministerio de los pastores, que quieren atacar al ministerio de los pastores con críticas, con quejas, con falsas acusaciones que no debes admitir. Y continúa diciendo, estos criticones han de ser corregidos, versículo 20, y han de ser corregidos públicamente para que la Iglesia vea que esta actitud no es aceptable. Y continúa diciendo en el versículo 21, que por mucho que estos criticones insistan en que el pastorado está mal, en que no están haciendo las cosas bien, en que todo debería ser de otra manera, en que yo realmente estoy dotado para estar en el liderazgo, que no se me está considerando lo suficiente, etcétera, 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 Timoteo, no te dejes convencer. Timoteo, no hagas caso. Timoteo, no te dejes llevar por prejuicios, por parcialidad. Timoteo, versículo 22, no impongas con ligereza las manos. Hay algunos que aunque se creen pastores, no deberían de estar en el liderazgo cristiano. No impongas las manos con ligereza. No los ordenes, no los hagas pastores a la ligera. No, no. Versículo 22 en adelante. Mantente firme delante de estos que quieren ser líderes en la Iglesia, pero realmente solo buscan vanagloria, reconocimiento. No pongas nunca como pastor a alguien porque es muy popular, porque ofrenda mucho, porque es muy simpático, porque cae muy bien a todos, va a ser bueno para la Iglesia. La Iglesia no es un club de amigotes. La Iglesia es la Iglesia del Dios viviente. Y ya hemos visto en el capítulo 3 cuáles son los requisitos para poner un líder en la Iglesia, un pastor y un diácono. Timoteo, sé justo y haz las cosas con imparcialidad. Timoteo, no te dejes llevar por la opinión o la presión de los demás. Son más los que están contigo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ves muchas personas que tal vez te están incordiando para que ordenes a fulanito o menganito sean pastores. No hagas caso, son más los que están contigo. te encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles escogidos. ¡Qué hermosa expresión! No la encontramos en ningún sitio más en la Biblia. Sus ángeles escogidos. ¿Por qué no dice solo sus ángeles? Porque entonces también serían los caídos. Sus ángeles escogidos. Aquellos que Dios, cuando creó las huestes celestiales, preservó y dijo, estos no caerán. Los demás cayeron. Estos no caerán. Son mis ángeles escogidos, guardados, preservados, siempre santos. Estos son los que están contemplando la iglesia. Estos ángeles, que son miles de millones, las huestes celestiales, están observándote, Timoteo, y ven cómo haces las cosas y te conduces a la iglesia del Señor. Estos son los que tienes como testigos. No has de temer nada. Aquellos que no son dignos de liderazgo en la iglesia, no los pongas como líderes en la iglesia. ¿Y entonces qué hago? Espérate. Versículos 24 al 25, ¿qué dice? Que sus malas obras se harán evidentes. Sus malas obras, al final, se harán evidentes. Así que, estate tranquilo. El Señor gobierna todas las cosas. Y luego en el versículo 24 le dice algo muy curioso. Consérvate puro. Y luego hace una aclaración sobre el vino. ¿Por qué? Porque había un voto, todos conocéis de este voto de Nazareno, ¿sí? Algunos en Israel tomaban este voto. Básicamente había tres promesas. Una era no beber alcohol. Otra era dejarse crecer el cabello, no cortárselo. Y la tercera promesa era no acercarse a ningún muerto, para conservarse puro delante del Señor. El nazareno más famoso en la Biblia es Sansón, gracias. Había hecho este mismo voto, ¿sí? Hace esta aclaración respecto al vino para que Timoteo no piense que le está diciendo hazte nazareno, consérvate puro. Y luego aclara, pero toma vino, ¿eh? Tomad un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dice, no sabemos qué enfermedades eran estas del estómago de Timoteo, pero Pablo le está recomendando como tratamiento que tome de un poco de vino, que va a ser bueno para su estómago. Timoteo, no me estoy refiriendo a esos votos de Nazareno. Toma vino, te lo aconsejo. Consérvate puro, apunta en otra dirección. Consérvate puro. Sigue estos consejos. Guárdate de estos errores. No caigas en el pecado de ser parcial, de tener favoritismos, de hacer las cosas por criterios que no son espirituales. Consérvate puro. Y me diréis, pero has hecho 8 tipos de personas, y al principio del sermón has dicho 9. Sí, es que el número 9 está en el capítulo 6, por eso hemos leído 2 versículos más. Y uno llegado a este punto se pregunta, ¿por qué se acaba así el capítulo 5? ¿Por qué no se alarga el capítulo 5 2 versículos más, que es más lógico? ¿Quién puso estas divisiones en la Biblia? Las puso un tal Robert Etienne, un impresor francés, en el año 1551, y explica una anécdota que su hijo explicó lo siguiente, que puso estas divisiones de capítulos y versículos mientras hacía un viaje en su carro de caballos desde Lyon hacia París. Y muchos de broma dicen que cada vez que el caballo se tropezaba, ahí ponía una marquita para separar un capítulo y separar un versículo. Por eso a veces es tan extraño cómo se acaba el capítulo o cómo se acaba el versículo. Este es un buen caso. ¿Cómo acaba el capítulo 5? Extrañísimo, ¿verdad? Nosotros lo alargamos 2 versículos más hasta el versículo 2 del capítulo 6. Y aquí habla de los esclavos. Y os llamará la atención una cosa, y es que el apóstol no está aboliendo la esclavitud. Porque cuando pensamos en la esclavitud, siempre nos viene a la mente aquellos que fueron tomados como esclavos en África y fueron llevados a América o a Europa para servir y eran maltratados. La esclavitud en la época de los romanos era bastante diferente, aunque había abusos, como siempre ha habido abusos. La institución de la esclavitud no necesariamente suponía explotar y vender y maltratar. El esclavo, el siervo, formaba parte de la familia. Recordemos que a nosotros se nos llama esclavos de Cristo. siervos de Cristo. En esa cultura oriental, el esclavo era parte de la familia. Incluso los hijos de los esclavos eran esclavos dentro de la familia. Y muchos de ellos tenían privilegios. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo una cosa. Igual como dice en Efesios a los amos creyentes que traten dignamente a sus esclavos, ahora está diciendo a los esclavos creyentes que se comporten bien con sus amos. Y que si su amo además es creyente, no tengan eso como excusa para tratarlo en menos. Al contrario, que trabajen mejor. Porque será para beneficio de su amo, que es su hermano en la fe. Eso también nos lo podemos aplicar, ¿sí? No somos menos esclavos en nuestro tiempo. No os voy a hacer que me digáis todos vosotros, pues, las condiciones de vuestros contratos o de vuestras hipotecas. Somos igual de esclavos. Que entonces, si tu amo es creyente, aún mejor. Trabaja aún mejor, aún más excelentemente. No abuses de esa confianza de porque es un hermano en la fe, tenerlo a menos. ¿Qué pasa, verdad? Yo a veces he oído creyentes decir, uy, tal hermano se dedica a esto, pero mejor contrato a un no creyente. Porque tienen miedo de ese abuso de confianza. No, si trabajas para un hermano, aún mejor, más excelentemente. Y acaba Pablo diciendo a Timoteo, esto enseña y exhorta. Para que no nos quede una idea demasiado general de todo lo que hemos dicho, me gustaría traeros tres conclusiones, y con esto acabamos el sermón en esta tarde. La primera es la siguiente, conclusión que extraemos de todo lo que hemos visto. La iglesia es una familia espiritual. Fijémonos que el apóstol le habla a Timoteo de tratar a los demás como a hermanos, como a hermanas, como a padres, como a madres. La iglesia es una familia espiritual. Dentro de la iglesia tengo a mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis madres, incluso mis hijos y mis hijas en el Señor. En esta familia del Señor, por tanto, debe reinar ese respeto, ese amor, ese cuidado mutuo. También esa necesaria corrección los unos con los otros, pero corrección hecha con amor y con humildad. Igual que en una familia, tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Es impensable que uno sea negligente con su familia física, su familia de sangre. Pero también es impensable que la iglesia sea negligente con aquellos que estamos unidos en la sangre de Cristo. De Cristo. Y sé que lo que voy a decir ahora es bastante impopular en nuestro país, pero tristemente muchas veces le damos más valor a la sangre que a la sangre de Cristo. Muchas veces la familia carnal se convierte en una competidora de la iglesia. Muchas veces, demasiadas veces. Nuestra cultura se fomenta tanto la unión familiar, el apoyo familiar, a todas horas, en todos momentos, en todos lugares, todos los días, que la familia carnal es la competidora número uno de la familia espiritual. Cuando debiéramos tratar a nuestros hermanos y nuestras hermanas como a hermanos y como a hermanas. Y los que estáis en este país sin familia, estáis disfrutando más de la familia espiritual. Pues no tenéis esa competición. La palabra de Dios nos invita a ser responsables. No voy a atender a la iglesia para ser negligente con mi familia, pero tampoco voy a atender a mi familia como para ser negligente con la iglesia. No sé si puedo hablar más claro, pero he de ser responsable con ambas cosas. Con mi familia física, con mi familia espiritual. Este pasaje nos invita muchas veces a que hemos de cuidar de los nuestros carnales, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros familiares carnales. Pero la palabra del Señor también dice muy claramente, Marcos 3:35, dice el Señor Jesús, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y mi madre. Esta es la primera conclusión. La iglesia es una familia espiritual. La segunda es que la iglesia tiene metas espirituales. Tiene objetivos espirituales. Hemos de cuidar a los necesitados, sí. Pero nuestra primera responsabilidad es con nuestros necesitados. Con nuestros necesitados. No con el mundo. Nuestra primera responsabilidad es con los hermanos. Gálatas 6:10 también dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia tiene metas espirituales. Más aún, si la iglesia decide ayudar, va a tener criterios espirituales a la hora de ayudar. En base a criterios espirituales. Recordemos las viudas. ¿Y cuáles son las que eran apoyadas por la iglesia? Las que eran piadosas. Las que eran piadosas, no las que se iban al bingo. Las que eran piadosas. ¿Qué pastores se han de sostener? Aquellos que son piadosos, aquellos que gobiernan bien, dice el pasaje. Sería impensable, ¿verdad?, que el gobierno de España invirtiera miles y millones de euros en apoyar empresas en Burundi. Dirías, no, con este tiempo de crisis, el gobierno de España invierte en empresas españolas. Que estén aquí o estén donde sea. ¿Sí? Porque va a repercutir en un bien para el propio país. La iglesia es espiritual y por tanto invierte espiritualmente. Allí donde hay una calidad espiritual. Para que aquello revierta en un fruto espiritual. Para el bien del reino y para que el reino avance y la iglesia continúe creciendo para gloria de Cristo. Tercera y última conclusión. La iglesia es un reino de justicia y de amor. Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Y unos hijos no son más hijos que otros. Somos todos hijos de un mismo Padre. Y Dios no ama más a un hijo que a otro. Seas rico, seas pobre. Seas del país que seas, sea de la condición que seas, tengas estudios o no, Dios no hace distinción entre nosotros. Somos hijos adoptados a la familia de la fe. Nosotros tampoco hemos de hacer distinción entre nosotros. No tiene ningún sentido. En la iglesia no puede haber parcialidad, no puede haber injusticia, no puede haber clasismo, no puede haber racismo, no puede haber ningún tipo de desprecio, porque somos hijos de un mismo Padre, hermanos en la fe. La iglesia es un reino de justicia y amor. Si nuestro rey dejó su corona en los cielos, ¿ahora te vas a erigir tu rey sobre tus hermanos? Si nuestro rey dejó su corona en los cielos y vino en forma de siervo, Filipenses capítulo 2, siervo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cuál va a ser tu relación con tus hermanos? Sino una de servicio. Si Cristo lavó los pies de sus discípulos y nos dijo, ahora vosotros, haced lo mismo. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud, nuestra forma de relacionarnos, de servirnos, de amarnos? Sino una de amor, de respeto, de sujeción, de bondad, todos bajo un mismo Rey, un mismo Señor, un mismo Padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.